Vamos a la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo número 3. Apocalipsis capítulo número 3. Ya lo decía nuestro hermano, estamos estudiando el mensaje de Cristo a la iglesia en la Odisea, en este marco de el mensaje de Cristo a las siete iglesias de Asia Menor, que nos habla del estado de la iglesia y en particular el tiempo final de la iglesia, la cristiandad de hoy. Esto nos permite entender lo que estamos viviendo. Vamos a dar lectura al versículo número 18 y 19. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, decíamos que esta iglesia en la Odisea, una iglesia que existió en Asia Menor, en una proyección profética nos está hablando del tiempo de la cristiandad final, esta cristiandad que va a presenciar un evento que todos estamos esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuánto anhelas tú, hermano, hermana, que Cristo vuelva? Ya cuando estaremos con Él ahí en las nubes, nos decía nuestro hermano, en todo este preliminar, ¿no es cierto?, el gozo que significa la fortaleza en Él, y ya no tendremos ninguna relación con el pecado que nos entristece, porque el pecado no es solamente vivir en este mundo de pecado, de maldad, de injusticia, de todo lo que vemos, de incertidumbre, sino que tu propio pecado, mi propio pecado. Es decir, uno cuando se mira a través de las Escrituras y uno reconoce cuánta falta hace de nuestro cambio, ¿no es cierto?, en todas las áreas de nuestra vida para agradar al Señor, lo decía nuestro hermano. Uno dice, realmente yo anhelo ese día cuando ya no tenga nunca más relación alguna con el pecado. Y eso va a ocurrir, hermano, eso se va a cumplir. Eso va a ser una promesa que se va a cumplir. Y siempre lo digo así, cuando estemos nosotros allá en la nube, yo me imagino así, en nuestra manera limitada de ver las cosas, nos miraremos uno a otro, hermano, hermana, se cumplió la promesa. Aquí estamos. Y todo habrá quedado atrás, ¿no es cierto? Las penas, todos los... las incertidumbres, como dice la Escritura, el Señor enjugará toda lágrima. Ahora lloramos, ¿cierto? La muerte nos impacta y nos hace llorar, pero en ese día no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Esa es la esperanza del creyente, y eso es lo que nos alienta. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Y la iglesia que contemplará ese arrebatamiento, ¿no es cierto? Es una iglesia que está ahí en el anonimato, en el submundo. En esa iglesia que no se sujeta a una institución, a una corporación, sino que se sujeta a la palabra o procura sujetarse a la palabra. No obstante, hay una cristiandad que gobierna en nuestros días que no tiene ningún interés en ver lo que dice la Biblia. Se habla por su propia cuenta y eso le ha llevado a autoaprobarse a sí mismo. No hay algo más dramático en un creyente que nosotros mismos nos aprobemos a sí mismos. Lo hablábamos la otra vez, el tema del pecado nos lleva a no tener ninguna sensibilidad de nuestros propios errores, hermano. Eso es muy importante también, desprenderlo como enseñanza a partir del mensaje de Cristo a la Odisea. ¿Cuántos de nosotros reconocemos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados? Porque el pecado nos lleva al contrario, sentirnos bien en sí mismo y autoaprobarnos, ¿cierto? Entonces esta iglesia en la Odisea es precisamente una iglesia que es la antítesis del Evangelio. El Evangelio te humilla, el Evangelio te pone en su lugar, el Evangelio te ataca, ¿no es cierto? La soberbia que tenemos nosotros. Te impulsa a vivir una vida en humildad, en reconocer la bajeza, en reconocer el señorío de Cristo. Pero la Odisea dice todo lo contrario. No tengo necesidad de nada. ¿Quién de nosotros podría decir eso? Esa es la Odisea. Una iglesia que se jacta de lo que tiene, una cristiandad muy poderosa, porque tiene mucho poder en cuanto a dinero, en cuanto a corporación, a institución, pero el Señor le dice, no te das cuenta que eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Características propias de un inconverso, características de alguien que no ha nacido de nuevo. Porque si pudiéramos nosotros resumir lo que significa ser creyente, es una convicción precisamente de nuestra bajeza. Acuérdense lo que decía la propia María, esa imagen tan desprestigiada de María, la madre de Jesús, que decía, ¿no es cierto? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, nosotros vemos, amados hermanos, que el Evangelio nos cautiva, nos lleva a mirar más bien nuestra miseria que ver nuestras potencialidades, nuestras capacidades o nuestra actitud soberbia de decir, yo no necesito de nada ni de nadie. Esa es la iglesia en la Odisea, eso es lo que hemos estado estudiando. Entonces el Señor le da un diagnóstico terrible y por lo tanto en el versículo 18, ya lo hemos estado estudiando, conduce a esta cristiandad nominal, cuando digo nominal, que tiene nombre de iglesia, que tiene nombre de cristiano, pero que no ha nacido de nuevo, la conduce a los manantiales, lo voy a decir de esa forma, de lo que se necesita para ser salvo. Primero, el oro refinado en fuego, que es la fe verdadera, es la fe que nos permite creer en Dios, que nos permite creer en Cristo. ¿Por qué nosotros decimos con un profuso amén cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia? Porque el Señor nos dio la fe. Si no, no podríamos hablar con tanta pasión todo esto. La fe es creer lo que no vemos. Es convencerse, ¿no es cierto?, de algo invisible. Por eso que los científicos, los intelectuales, los comillas, inteligentes y los sabios, no nos pueden entender. No, estos son débiles de mente, por eso que se aferran a una fe, dicen ellos. Qué terrible, ¿no es cierto? Y nosotros vamos viendo que la verdadera fe nos lleva más allá de lo que el mundo establece como la verdad, ¿ya? El hablar de un paraíso, el hablar del cielo, el hablar de la gloria celestial, realmente no está en la ciencia. Está en las bases de nuestra fe. Pero también el Señor le dice a esta iglesia que es necesario que tenga vestiduras blancas para vestirse. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, es decir, una iglesia que está literalmente desnuda. ¿Qué significa la desnudez según lo que estuvimos hablando? Sin justificación, imagínense ustedes. Lo primero que hace el Señor con un individuo es vestirlo, ¿se acuerda? Génesis 3.21, lo primero que hizo el Señor es vestir a Adán y Eva que estaban desnudos delante del Señor. Les dio cobertura, les dio justificación. Como lo decía el profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10, nos dio vestiduras de salvación, manto de justicia. ¿Sabe el valor que tiene eso? Que el Señor, el Dios Todopoderoso, el Santo y tres veces Santo, que ni aun los serafines podían ver esa gloria. Acuérdense que tapaban su rostro, ¿se acuerdan los serafines? ¿Y qué decían los serafines? Santo, santo, santo. Y ese santo, santo, santo nos mira a través del manto de justicia de Cristo. No de nuestro horrendo espectáculo en sí mismo. Nosotros somos salvos a pesar de, porque Él nos ha cubierto, nos ha tapado, cubierto con un manto de justicia, vestiduras blancas. Él ha provisto todo lo necesario para que nosotros seamos parte de una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El sacrificio de Cristo en la cruz proveyó todo esto necesario. Él es nuestro proveedor. Por eso que le dice a la Odisea, te aconsejo, no te queda otra alternativa, que de mí compres todo esto. Es el único proveedor. Y cuando habla de comprar, evidentemente está hablando de gratuidad. Porque la Escritura no calla en decirnos que todo esto es gratis. Venid y comprad sin precio, sin dinero, vino y leche. Isaías capítulo 55, versículo 1, ¿se recuerda? Todo esto es gratuito. Sin estos elementos no hay salvación. Sin la fe, sin las vestiduras blancas, sin la justificación. Y como dice más abajo, y ahí nos quedamos la semana pasada, y quiero terminar este punto hoy día, el colirio, hermanos, el colirio. Acuérdense que la Odisea era una región de Asia Menor, actualmente Turquía, que se caracterizaba por su avance en la tecnología oftalmológica. Su escuela de medicina producía de manera industrial un elemento que yo en realidad no pensaba que existía con tanta antigüedad, que era el colirio, un ungüento que permitía, ¿cierto?, ver o mejorar la visión. ¿Ya? Entonces, la Odisea en sentido social, en sentido comercial, producía colirio. Y el Señor usa precisamente eso para decirle, yo te voy a dar el colirio verdadero, para que veas. Porque lo primero que hace el Señor es abrirnos el entendimiento. Ya hemos estado estudiando eso. La ceguera espiritual y la ceguera física, ¿no es cierto? El Señor la trató para que nosotros desprendiéramos una tremenda lección. Ceguera física versus ceguera espiritual. Yo quiero solamente repasar unos versículos. Mire, acompáñenme por favor al libro de Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo número 9. Dice así la palabra del Señor, Juan 9:35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Qué tremenda enseñanza encierra este diálogo, o mejor dicho, esta amonestación y casi reprensión de parte del Señor a los religiosos de siempre. Los religiosos no pueden ver su propio pecado, porque están ciegos. Pero se jactan de que ven. Mire lo que dice el versículo 40. Los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ellos se jactaban de su linaje, se jactaban de ser hijos de Abraham, se jactaban de ser la reserva moral religiosa, ¿cierto?, de todas las cosas. Por sus vestimentas, ¿no es cierto?, por su preparación. Ellos se sentaban en la cátedra de Moisés. Acuérdense ustedes, tenían sus títulos. Les gustaba que lo llamaran rabí, porque eran muy letrados, muy intelectuales. Pero eran ciegos, hermano. Por eso que cuando uno dice, esto no depende de la academia. ¿Cuántos ahora mismo egresan de academia estando ciegos? El Señor no les ha abierto el entendimiento. Y eso es lo que explica, por ejemplo, los que en algún momento estuvimos relacionados con la Iglesia Católica y veíamos estos curas que invierten años en estudios de teología, de filosofía, ¿no es cierto?, de lenguas muertas, sin haber nacido de nuevo. Solamente es intelectualismo. Lo mismo en el tiempo de Cristo, los fariseos. Aquí el Señor está enfocando la ceguera espiritual. Porque si nosotros revisamos los versículos anteriores, por ejemplo del capítulo 9, está hablando de una ceguera física. El Señor vino a dar la vista a los ciegos. Pero no se quedó ahí, algunos se quedan solamente en el milagro. Muchos buscan al Señor por los milagros, por los beneficios que significa un Dios dador de milagros. En el tiempo del Señor, Él hacía muchos milagros, acuérdense ustedes, beneficiaba a las multitudes, daba alimento a miles de personas, ¿cierto? Daba la vista a los ciegos, movilidad al paralítico, resucitó muertos. Entonces la gente buscaba, más que al dador de los milagros, a los beneficios precisamente del que los daba. Entonces mucha gente actualmente también busca eso. Y busca iglesias donde se le solucionen los problemas. Como que si el Señor fuera eso. Pero aquí lo importante es desprender la verdadera enseñanza de la ceguera. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de salud física y se nos pide orar por tal o cual persona que está en una situación crítica de salud física, el Espíritu Santo nos lleva a orar no solamente por eso, sino que principalmente por su salud del alma, su salud espiritual. Porque ¿qué sacamos, hermanos, con tener una salud robusta si nos vamos a perder por toda la eternidad? Como dice la Escritura, la vida es tan vana, es tan cortita, que nosotros podemos gozar de salud, pero ¿cuánto va a ser eso? ¿70, 80, 90 años? En el mayor de los casos, como la señora, ¿no es cierto?, que lleva harto, no, la reina Isabel, ¿cierto? Pero, ¿y qué pasa cuando parta? Imagínense ustedes. Entonces, hermanos, ninguno de los que estamos acá, ningún ser humano que pisa este planeta, tiene asegurado un segundo de vida. Una vez un médico me decía, el corazón le puede fallar a cualquier persona, a un joven. Nos acordábamos, futbolistas, ¿no es cierto?, que son, viven en entrenamiento, qué sé yo, y de repente caen fulminados ahí en pleno entrenamiento o en su juego. Tenemos que estar preparados para partir. La vida es como la flor del campo. La hierba del campo crece, florece y se marchita y su lugar no la conocerá más. Los creyentes debemos tener una amplia concepción de la muerte, hermano, más que de la vida. Yo me acuerdo de estas palabras de Salomón, decía, yo prefiero el día del luto que el lugar del banquete. O decía, el día de la muerte que el día de nacimiento. Palabras que hacen sentido cuando vemos este tipo de cosas. La ceguera espiritual es mucho más importante que tener vista física. Entonces los fariseos no lograban ver esto, hermano. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar? Como siempre queremos resaltar la obra de Cristo. Miren lo que dice el capítulo 9, versículo 25, ahí mismo. Juan 9, 25, ¿qué es lo que dice el ciego? Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Este ciego no tenía claridad quién era Jesús. Los fariseos lo increpaban. Este es un pecador. ¿Cómo se te ocurre que este pecador te va a salvar? Te va a sanar, te va a dar vista. Y el ciego con una sapiencia simple, como el Señor nos enseña, sin una mayor teología y retórica, no sé si es pecador o no. Lo único que sé que yo era ciego y ahora veo. Es lo mismo que pasa con tu vida y la mía. Lo único que sabemos, hay muchas cosas que no entendemos, como cantamos siempre ese coro, ¿se acuerda? Ya no me acuerdo el número, pero dice, hay cosas que yo no comprendo, lugares que yo no voy a ir nunca. Pero una cosa sé, que mi Dios es real, que antes éramos pecadores perdidos y ahora somos pecadores perdonados, que antes íbamos al infierno, ahora vamos a la gloria, que tenemos esperanza, que este mundo no es todo, que la muerte es el principio de la vida eterna, que aunque estemos ya en una curva, bueno, algunos, ah, no, Luis, que aquí hay joven, pero algunos vamos en la curva descendente, aún así, ¿qué más da? Nos espera la vida eterna, hermanos, para siempre, jamás. Esas son promesas vigentes, verdaderas, que se van a cumplir. Entonces el ciego nos da una tremenda lección. Le da una tremenda lección a los fariseos, a los doctos, a los entendidos. No sé si es pecador o no, lo único que sé que era ciego y ahora veo. Vayan a ver ustedes qué es lo que pasó ahí. Era el poder de Dios, era el Hijo de Dios, el dador de la vida. Si nosotros nos transformó el Señor, hermano. Yo les decía la otra vez, estábamos conversando. La conversión no se puede simular, amados hermanos. Esto se es o no se es. Tus intereses cambian, tu perspectiva cambia y no te transformas en el mejor del mundo, sino que te transformas en aquel que se da cuenta de su propia miseria y te aferras a la cruz por el resto de tu vida. Porque sin la cruz no podemos vivir. Cuando digo cruz, no digo que tengamos cruz en la casa. Es el valor intrínseco de la cruz. Lo decía nuestro hermano, nosotros vivimos mirando la cruz. El sacrificio de Cristo, el Gólgota, donde Cristo pagó por tus pecados y por los míos. Yo creo que en el interior de tu alma tú dices, yo no me suelto jamás de la cruz de Cristo. Aunque no entienda muchas cosas, yo no me suelto de la cruz de Cristo, porque Él perdona todos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un Salvador potente que venció la muerte, el pecado y aquel que tenía el imperio de la muerte, Satanás. Esa es visión espiritual. Eso es ver la realidad. Eso es conocer el Evangelio. Y para eso el Señor nos tiene que abrir el entendimiento. Y usa esta analogía del colirio. Porque el colirio aumenta o mejora, podríamos decir, la visión. A veces nuestra vista está nublada, ¿no es cierto? Nos vemos bien en sentido físico, pero a veces también espiritualmente andamos un poquito ciegos. Y qué bien nos hace el colirio. Y nos quedamos con esa palabra que dice, unge tus ojos con colirio. Esa palabra unción que está ahí implícita en la instrucción. Porque el Señor nos ungió. Y lo leíamos, ¿se acuerda? Vámonos ahí a primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo número 2, si lo tiene apuntado. Dice en el versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. La unción es un símil de un ungüento, un aceite. El colirio era precisamente un aceite, un ungüento. Porque en el Antiguo Testamento así se hacía con el rey, con el sacerdote, ¿se acuerda? Con el profeta, se ungía. Pero en la actual dispensación, nosotros no usamos el aceite en sentido literal, sino que entendemos que era un símil de lo que el Espíritu Santo hizo con nosotros. Sí, amados hermanos, en la conversión ocurren muchas cosas. Y la otra vez empezábamos a reflexionar, ¿cuánto se demora eso? Podríamos decir que en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. La conversión de un individuo es instantánea, no es progresiva. Y ocurrieron muchas cosas ahí, en ese momento. Perdón de pecados, justificación, propiciación, expiación, remisión. Imagínense todo lo que está implícito en nuestra salvación y todo por una providencia divina, por gracia, por misericordia de parte de nuestro Dios. Y una de las cosas que ocurre es precisamente que el Espíritu Santo nos pone en Cristo, nos sella, es decir, ¿lo puedes creer? Ahora somos propiedad de Dios. Tenemos un sello. Así tal cual cuando el dueño del ganado marcaba sus reses, ¿no es cierto?, sus cabezas de ganado, así es, nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. Eso es para siempre, es indeleble. Pero también el Espíritu Santo nos ungió de pies a cabeza. ¿Para qué? Para tener entendimiento. Aquí dice el apóstol Juan, tenéis la unción del santo. ¿A quién le dice? ¿A quién se lo dice? Miren lo que dice el versículo 18. Hijitos, ahí está hablando de los hermanos, los creyentes. Esto no es un privilegio de los que están adelante. ¿Cuántos de ustedes han escuchado muchas veces, el ungido de Dios? Ese es un sofisma, es una mentira, es un mito que hay que derribar. Todos los creyentes en esta dispensación somos ungidos por el Espíritu Santo. No hay ungidos de manera particular. En el Antiguo Testamento, vuelvo a reiterarlo, habían tres personajes básicamente que eran ungidos. El rey, el profeta, ¿cierto?, el sacerdote. Pero curiosamente, digo así curiosamente para que lo podamos meditar y entender, hoy día reunimos todo aquello. El apóstol Pedro lo enseña que nosotros somos real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes, lo dice Juan en Apocalipsis capítulo 1. Es decir, somos ungidos con el Espíritu Santo, pero con un propósito específico. Entender el Evangelio. Si no hay unción del Espíritu Santo, la persona no puede entender el Evangelio. Por eso que cuando nosotros vemos el tema en la raíz, de la situación de una iglesia local y nos encontramos dramáticamente con personas que participan en una iglesia local y no disciernen el evangelio y no logran entender qué hay que hacer para ser salvo, y se les pregunta creo que la pregunta más sencilla pero a su vez más profunda de todas las preguntas: ¿eres salvo? El creyente verdadero no escatima y no duda en un minuto en decir: sí, soy salvo. Y viene la pregunta de la razón. ¿Por qué tú dices que eres salvo? La respuesta es una y solo una. Porque Cristo murió por mí. No hay más razones, no hay más teología. Cristo me perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y el mundo que dice, qué fácil. ¿Cómo es eso que tan fácil? No, ves, hay que hacer cosas. No puede ser ese el evangelio. Porque no tiene el Espíritu Santo. El hombre que no tiene el Espíritu Santo quiere obras, quiere ganarse la salvación, quiere tener mérito y busca esos, ¿cierto? Esos resquicios en el corazón caído para decir, ¿viste, Señor? Sí, tengo mérito. Porque si yo no te hubiese aceptado, yo no hubiese creído en ti, tú no puedes hacer una obra de salvación. Tengo mis méritos también. No, eso no es el Evangelio. Por lo tanto, el colirio, en esa acción de ungir nuestros ojos, tiene la proyección de abrirnos el entendimiento para comprender el Evangelio. El Señor les decía en la parábola del sembrador, muchos que en el pasado no pudieron ver lo que ustedes están viendo. Imagínense, estaban hablando con el Dios hecho carne. Los fariseos, parte de una facción religiosa, no podían ver quién era Jesús. El Señor lo enrostra, los confronta y le dicen, ustedes pueden discernir el clima. Cuando ven que vienen las nubes, cuando hay arreboles, y van a decir, mañana va a llover, mañana va a estar así o acá, así, ¿no es cierto? El tiempo, pero no pueden discernir el tiempo que están viviendo ahora frente al Señor Jesucristo. No lo reconocieron como su Mesías. Ahora, no hay ninguna jactancia en nosotros, porque si ahora decimos que Jesús es el Señor, es porque Él nos abrió el entendimiento, nos abrió nuestros ojos, nos dio vida y nos dio oídos para oír. Lo que no teníamos en otro tiempo. Nosotros escuchábamos el Evangelio, veíamos. ¿Cuánta gente tiene su Biblia ahí en su casa, no es cierto? Y no es más que un fetiche, ¿cierto? Una especie de como adorno, pero yo antiguamente para los bebés se usaba una lamparita que se enchufaba en el anticuco, ¿ya? Anticuco, imagínense el nombre. Muchos tienen la Biblia como anticuco y la tienen abierta en el Salmo ahí, ¿no es cierto? 91, el que mora la... como que fuera una especie de fetiche, como un amuleto, esa es la palabra. Muchas gracias. Lo digo así porque en otro tiempo quizás para nosotros fue igual. No, es bueno tener una Biblia en la casa. Pero esto es más que un libro, más que el papel. Es la palabra de Dios. Pero para leerla hay un requisito que solamente parte de la soberanía de Dios. Que nos abra el entendimiento. Por eso que cuando vamos a la Biblia siempre debemos decir, Señor, dame el entendimiento, la comprensión. Entonces, termino con eso, ese punto. Nosotros vemos acá que el Señor confronta a los religiosos que se jactaban de tener conocimiento, pero que no veían, que no comprendían, que no oían, porque en definitiva estaban muertos. No tenían vida espiritual. La religión, amados hermanos, no nos puede salvar. Necesitamos de estos elementos esenciales para ser salvos. El oro refinado en fuego, la fe probada, la fe verdadera, la fe que te va a llevar siempre a estar ahí. Nunca vas a retroceder. El creyente verdadero, con todos los errores que pueda tener, nunca va a retroceder. Es una fe probada, porque es la fe que Dios te dio. Segundo, vestiduras blancas para vestirte, para estar justificado. Imagínense, nadie va a entrar al cielo si no está vestido. Y las vestiduras tienen que ser blancas, resplandecientes. ¿Se acuerda la novia ahí, la esposa ahí en Apocalipsis 19? Gocémonos, alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se ha vestido, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Vestiduras blancas que solamente Él suministra para ocultar la vergüenza de nuestra desnudez. Justificación. Y en tercer lugar, el colirio, la unción del Espíritu Santo que nos permite abrir el entendimiento y comprender el Evangelio. Termino con el versículo acá en Primera de Juan, capítulo número capítulo 2, versículo 27. Primera de Juan 2, 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. ¿Quién te enseñó que Jesús es el Señor? Que en Él hay perdón de pecados, que en Él hay justificación, que en Él hay vida eterna. ¿Y por qué lo crees con todo tu corazón? Por la unción, ¿se fija? La unción del Santo, la unción del Espíritu Santo. Nos abrió el entendimiento. Muy bien. Vamos a Apocalipsis capítulo número 3, por favor, mis hermanos. Gracias por su paciencia. Vamos al versículo 19. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. No podía faltar el continuo mensaje de Cristo al arrepentimiento. llamado al celo en una reprensión, llamado al arrepentimiento. La esencia del Evangelio es un llamado, ¿ya? Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no es una invitación como muchas veces se nos sugirió esta idea. Te invito a ser parte, ¿no es cierto?, de la iglesia tanto, ¿ya? Quieres ser parte, Dios te está invitando. Dios está golpeando la puerta de tu corazón. Así predicábamos antes, ¿no es cierto? Y si tú le abres la puerta, Él va a entrar. Y si no le abres la puerta, Él no puede entrar. Oh, eso no es el Evangelio. El llamado es un imperativo. Cuando uno va descubriendo en las Escrituras, y esto no es que cuando digo uno, es que yo lo descubrí. No, no, no. Es cierto, es una doctrina que hermanos de antaño ya nos han dejado estas enseñanzas sólidas de lo que significa el Evangelio. Nosotros estamos acá por un llamamiento divino. Lázaro ven fuera, ¿se acuerdan? Y el que estaba muerto, ¿qué? No pudo resistir la voz potente del Salvador. El que estaba muerto y ya llevaba varios días muerto, ¿se acuerda? No pudo resistir la voz del Salvador. Entonces, aquí hay un llamamiento, un imperativo. Cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, en Mateo capítulo 11, uno dice, es una invitación, pero hay un problema. La gramática dice que no es una invitación. Es un imperativo, venid, venid, es un mandamiento. Vamos a hablar un poco de eso, pero en primer lugar, mis hermanos, aquí aparece algo que no nos gusta mucho. Esta es la parte crítica de nosotros, los seres humanos, y me incluyo todo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Él nos hace sus hijos, ya. Hay una relación de hijo. Acuérdense que hay un... La conversión, todo lo que mencionábamos delante, el perdón, la justificación, en fin, también incluye la adopción, la regeneración. Y nos hace nacer de nuevo para ser hijos suyos y nos adopta, que tiene que ver con la legalidad de ser hijo. Imagínense el tremendo privilegio. Cuando habla de adopción, la Biblia está hablando de la legalidad. Todos los derechos de hijo fueron imputados a nosotros por pura gracia y somos herederos, coherederos con Cristo. Imagínense, tremendo privilegio. Pero el ser hechos hijos de Dios incluye algo que no nos gusta. La reprensión, el castigo, la disciplina. La Biblia es muy clara en esto. Aquí el Señor le está hablando a una iglesia nominal. Pero adentro, y vamos a ir descubriendo, hay escogidos de Dios. Eso explica muchas veces que personas que están dentro del sistema, en medio del error, en medio de todo lo que hemos estado desarrollando todos estos meses, y que tarde o temprano van a salir. Porque se les abrió el entendimiento, se les abrieron los oídos espirituales, los ojos espirituales, y dicen, esto ya no puede ser. Y permítame decirle, nos acordábamos de eso también, cuando esto ocurre, ya no hay vuelta atrás. Como decía el Señor, ¿cierto? Decía, he encendido un fuego y ya no se puede apagar. Es decir, el creyente que ya, cuyo entendimiento se le ha sido abierto, ya no puede escuchar otra cosa sino el verdadero evangelio. La verdadera perspectiva del evangelio no puede volver atrás. Ni siquiera los lazos de amistades ni familiares pueden prevalecer ante una institución que ha desviado su carrera fuera del evangelio. ¿Y qué es lo que ocurre con ellos? Salen. Entonces el Señor está llamando al arrepentimiento a quienes van a oír el Evangelio. Podríamos decir, comillas, con estas condiciones. Yo reprendo y castigo a los que amo. Los únicos que aceptamos la reprensión, el castigo y la disciplina de Dios somos los que por gracia hemos nacido de nuevo. Porque ahí confirmamos que somos hijos de Dios. De lo contrario, nosotros no podríamos decir que somos hijos de Dios. Si no aceptamos la disciplina y la reprensión, la palabra dura, como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, no, nadie más. Fíjense que la multitud se daba vuelta y, no, yo no puedo escuchar esta palabra porque es muy dura. Pero Pedro, con todos los errores que tenía, el único que dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, porque el creyente sabe que la palabra dura es necesaria para nuestra vida. cuando el Señor nos reprende, cuando el Señor nos disciplina a través de la palabra y habla temas sensibles del pecado y uno empieza a confrontarse, como yo le decía a un pastor, a veces uno tiene que predicar cosas que yo mismo estoy viviendo y confrontando. Por supuesto, me decía, por supuesto, no puedes eludir hablar de temas que incluso son parte de tu propia problemática. Eso es ser creyente. Fuera muy fácil, hermano, hablar de algo que uno no vive, ¿no es cierto? Preparar un sermón en YouTube es prácticamente tomar y pegar y vamos hablando. Pero distinta cosa es vivirlo. Vivir en medio de logros, pero también de fracasos, con virtudes y defectos. Todos los que estamos aquí tenemos logros, tenemos fracasos, tenemos virtudes, tenemos defectos. Nadie puede presumir que es perfecto. Al menos yo me he mirado acá, no me ha salido ni una alita todavía. ¿Ya? No, usted se ríe, pero esa es la realidad. Somos pecadores. Estamos procurando, ¿no es cierto?, ir avanzando, dominando nuestro carácter, ¿no es cierto?, nuestras intenciones, nuestros anhelos, porque también hay cosas que parecen legítimas, pero delante del Señor pierden su legitimidad, porque son para nuestros propios deleites. ¿Se acuerda lo que decía Santiago? Pedís y no recibís. Qué difícil hablar en el español antiguo, ¿eh? ¿Ya? Pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, ahí uno va aprendiendo, ¿cierto?, lo que significa este caminar cristiano, que es más que un asunto religioso, es una relación con el Señor, una relación continua. Y en esa relación con nuestro Padre, que uno le habla en secreto, le habla en privado, caminando por la calle, en la privacidad de su pieza, donde sea, y vuestro Padre también te reprende, te castiga, te azota. Así lo dice la Escritura. Entonces, yo quiero partir, hermanos, con una referencia bíblica que es el libro de Proverbios, hermanos, respecto a esto. Porque ahora venimos en una parte crucial del tema de la Odisea, la recta final, y terminamos, ¿ya? Como dicen, ¿ah? Recta final, ¿ah? No se pierda, ¿ah? Los últimos capítulos. ¿Por qué recta final? Porque el Señor está llamando al arrepentimiento. No hay otro camino, arrepentimiento, volverse al Señor. Proverbios capítulo número 3, versículo 12, mire lo que dice. Porque Jehová al que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. ¿Por qué digo que esto no nos gusta? Porque uno lo ve también en el aspecto natural. Así como hablábamos de la ceguera natural, proyectando hacia una ceguera espiritual, ¿cierto? De la misma forma vemos relación de padre-hijo, madre-hijo en sentido natural, proyectándonos a esta relación de padre espiritual. El Señor no nos va a decir a todos sí. El Señor va a decir no, muchas veces. O el Señor va a decir espera. El Señor nos va a consolar, a acariciar, pero también nos va a reprender. ¿Por qué? Aquí lo dice. Porque nos ama. Uno rara vez entiende que la disciplina es parte del amor. El enojo del papá, de la mamá, también es parte del amor. Entonces, nosotros como seres caídos vamos distorsionando lo que es el amor. Y se transforma en un amor condescendiente. Condescendiente con el pecado, condescendiente con los caprichos. Nosotros fuimos hijos también. Y los que somos padres también vemos esta realidad. Y no es fácil. Nuestro corazón es tan caído y tan sensible que pensamos que la disciplina es falta de amor. Que la disciplina es falta de cariño hacia el hijo, hacia la hija. Pero aquí la Biblia nos dice algo muy distinto. Mira el versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Aquí abrimos, hermano, un capítulo muy importante que tenemos que siempre nosotros tenerlo en mente como parte del trato que Dios establece con nosotros. Esto no es solo un amor humano, lisonjero, de corazones. No, también es disciplina. cuando ocurre, por ejemplo, situaciones que uno no quiere vivir en la casa, donde hay que tratar un tema con dureza, con firmeza, uno se resiente, uno se desgasta, pero es necesario. Y eso llévelo a la iglesia. Nosotros no quisiéramos vivir momentos en que hay que aplicar disciplina, corrección. Hay momentos que las cosas no andan bien y los únicos que soportan esta disciplina son los que han nacido de nuevo, los que dicen, sí, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero aquel que se ensimisma en el pecado, aquel que no quiere reconocer, está demostrando con ello que parece que no es hijo de Dios. Es dramático, ¿se fija? La disciplina es un distintivo del creyente. El que soporta la disciplina, el castigo, la reprensión, es porque ha demostrado o está demostrando que es realmente hijo de Dios. Mire, saltemos rápidamente al libro de Hebreos. Yo sé que usted lo conoce muy bien, este texto siempre lo hemos citado. Hebreos capítulo 12, 5. Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. También está escrito ahí en Job, capítulo 5, verso 17. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, nuevamente, al que ama, disciplina, y note la palabra, y azota a todo el que recibe por hijo. Mire lo que dice el versículo 7, qué importante. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué palabra más clara, contundente y precisa, ¿ya? La disciplina es parte de lo que Dios hace con sus hijos, porque los adopta como hijos. Segundo, la disciplina que soporta el individuo demuestra que el tal realmente es hijo de Dios y evoca los principios de disciplina de nuestros padres. Nosotros, si hacemos rápidamente una revisión de décadas atrás, cómo era la disciplina en las casas versus hoy día, vemos totalmente lo contrario. Hoy día vemos un mundo que la psicología se ha tomado los púlpitos y se ha tomado los colegios, y bien sabemos que la psicología es una ciencia, podríamos decir, humanista, basada en el hombre, y los problemas se solucionan a partir del hombre. Escuchaba justamente una psicóloga que decía, si tú no reconoces que los problemas los debes solucionar tú y que no hay un salvador que venga a solucionar tus problemas, ese es el problema de raíz. Tienes que reconocer que la solución está en ti y solo en ti. Esa es la psicología. Pero nosotros como cristianos no podemos pensar así. No podemos enseñar así a nuestros hijos. Dependemos del Señor, mis hermanos. Nosotros tenemos que enseñarle los mismos principios que nosotros como padres vivimos para con el Señor. El Señor nos disciplina a nosotros como padres, y el Señor disciplina a todos sus hijos de manera igual. Entonces, hoy día vemos una especie de odio mucho más notorio a los principios de Dios. Vaya usted hoy día a pegarle unas palmadas ahí donde usted sabe, al niño mimado y caprichoso que le está haciendo un berrinche en un lugar público. Vaya a pegarle así. Quédate tranquilo. Capaz que le quiten el niño. No, los derechos del niño. Y salen todos los derechos aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos se quieren meter en los hogares, cómo se disciplinan a los hijos. Acuérdense que hoy día está ocurriendo algo que esto se va a ir exacerbando con el tiempo. El Estado quiere meterse en los hogares. ¿Ya? Y si usted disciplina a su hijo incluso con vara, es probable que también que lo puedan denunciar y se va preso a la cárcel. Parece exagerado, pero es así. Yo recuerdo a alguna profesora que tenía una varilla, ¿ah? Una varilla, la tenía ahí. Y al que se portaba mal, que no quería obedecer, lo llamaba adelante y le pegaba un varillazo. Y no aparecían los derechos del niño y cosas por el estilo. O sea, no hay duda, lo que pasaba antes, lo que pasa ahora, hay una brecha, una separación de trato conforme al desprecio, ¿cierto?, de los principios de Dios. Y no solamente en el tema de la disciplina, en muchos aspectos, mis hermanos. Entonces, aquí el autor de Hebreo hace alusión a eso, a que nuestros padres nos disciplinaban por cosas temporales, cuanto más la disciplina por cosas espirituales, para nuestra santidad. Muchas veces el Señor nos tiene que disciplinar para que volvamos en sí. Estamos tan aterrizados, hermano, parece que no fuéramos creyentes. Nuestros intereses son exclusivamente terrenales y el Señor nos tiene que disciplinar. De las maneras que más variadas que usted se puede imaginar, porque el Señor sabe cómo lo hace. No hay un estándar. Pero si somos hijos y seguimos con la mano empuñada, haciendo nuestra voluntad, olvidándonos de que somos hijos de Dios, que somos miembros de una iglesia local en donde nos debemos unos a otros, el Señor va a terminar disciplinándonos. No te va a dejar solo. Y si no hay disciplina, lamentablemente se está demostrando que el tal o la tal no es hijo de Dios. Entonces, para terminar el día de hoy, solamente quiero resaltar algunos pasajes que siempre recordamos, hermano, en estos tiempos finales, como dijo el apóstol Pablo, hijos desobedientes a los padres. ¿Cómo es lo que somos papás? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Obedientes en todo? ¿A qué dicen las hermanas, los hermanos? So-so, dice. Hoy día, hermano, estamos en tiempo de personas de que se aman a sí mismos. Acuérdense que Pablo comienza diciendo hombres amadores de sí mismos. El autoamor, la autocomplacencia ha llevado a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a las generaciones actuales, a tener una consideración muy egocéntrica, ¿ya? Muy ensimismada. Yo me acuerdo, por ejemplo, de esto que ocurrió con Satanás. Porque acuérdense que todo este mundo está bajo el maligno. Y nosotros nos preguntamos por qué se enalteció el corazón de Satanás, Lucero. ¿Por qué fue? Por su belleza, por su hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel capítulo 28, verso 17. Hoy día estamos en un tiempo de hedonismo, de un culto al gozo. ¿Ya? Estamos en tiempos de una sociedad sibarita, ¿no? Hemos hablado de los sibaritas, ¿cierto? Que vienen de una región de Italia que les gustaba la buena vida, la buena mesa, ¿ya? Los placeres, la dolce vita, ¿no? La vida dulce. Y estamos todos metidos en eso. ¿Y a qué ha llevado eso? A generaciones desobedientes que no respetan a nada ni nadie. No respetan a sus padres, no respetan las autoridades. Estamos muy de acuerdo que las autoridades muchas veces caen en la corrupción, sea lo que sea, sea el poder civil, el poder militar, lo que sea, se corrompen porque son pecadores, parte de un mundo que va en una degradación moral, pero son autoridad. A mí si un policía me detiene, yo tengo que parar y le debo respeto. No puedo generalizar por esta, ¿no es cierto?, esta fuerza de una inducción que lleva a el desprestigio de todos, a tal punto de desobedecerle a todos. Hoy día hay un caos mundial en contra de la autoridad. Los profesores hacen clases de manera muchas veces atemorizada, porque son amedrentados por sus propios alumnos, es decir, los profesores pasan a ser súbditos de sus propios alumnos. Esa es la generación que vemos hoy día. ¿Y por qué ha ocurrido la tónica, hermanos, de que nosotros vemos que el niño a temprana edad hace lo que quiere con sus padres? Y le tira el chaleco y le exige y uno se doblega. y muchas veces por evitar esos espectáculos ya le da en el gusto de la criatura caprichosa, en lugar de disciplinarla. Y uno piensa que le estoy haciendo bien, pues yo quiero a mi niñito, dice a mi niñita, y le está haciendo un mal. Al corto plazo van a haber consecuencias. Quiero citar algunos pasajes y termino. Dice la Escritura, escuche muy bien, y le doy la cita. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbio capítulo 22, versículo 15. Note lo que dice la palabra de Dios. La necedad está ligada al corazón del muchacho. El pecado viene en el muchacho, cuando dice muchacho, dice toda criatura, hombre y mujer, desde el vientre de nuestra madre. Ahí nosotros venimos con la mácula del pecado. Entonces, si nosotros entendemos como cristianos que nuestros hijos no son blancas palomas, sino que son pecadores, y que siempre tenemos que hablarle del pecado, no de la autoestima, no de la cosmovisión, no, del pecado, y decirlo con todas sus letras, así como nosotros como padres somos pecadores, tú también eres pecador, pecadora, y necesitas disciplina. Dice que la vara de la corrección la alejará de él, la vara, la disciplina, la corrección. Proverbios 22, 15, ¿no? No rehúses corregir al muchacho, por algo lo dice la palabra de Dios, porque uno quiere rehusar eso. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Proverbios 23, 13. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29, 15, es lo que a propósito ocurre con los berrinches. No sé si usted, hermano, los que somos más viejos, nos acordamos de algún berrinchito que hicimos por ahí alguna vez. Yo todavía conservo uno que me arrepiento toda mi vida. Sí, mañoso, ya, caprichoso. ¿Y qué esperábamos? Esperábamos la caricia de la mamá, venga, mi regalón. Necesitábamos ser corregidos, ya. Dice el Salmo 51, es el proverbio el que acabo de citar, 29:15, ¿no? El muchacho consentido avergonzará a su madre. Ya. Aquí hay hermanas nuevas, ¿no es cierto? Jovencitas, a eso me refiero, que están recién criando. Es tiempo de ir conduciendo a sus hijos en estos principios bíblicos. Aquí no estamos dando recetas de psicología, sino son consejos de Dios para nuestra familia, para nuestros hijos. Dice la Escritura: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Es decir, el bebé desde que nace viene con la mácula del pecado. Mi hermana que está esperando, ¿cierto? Está esperando un bebé. Muy pronto va a dar a luz. Ella debe entender, y sé que lo entiende, que ya el bebé viene con la mácula de la desobediencia. Por lo tanto, a temprana edad ha de dirigirlo por los principios bíblicos, el castigo, la reprensión. ¿Ya? Dice la Escritura, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza. Ahí está, la primera edad, la edad temprana. Proverbios capítulo 19, 18. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios capítulo 29, verso 17. El que detiene el castigo, note, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, mire lo que dice, desde temprano lo corrige. Proverbios 13, 24. Yo me acuerdo en esto de la vida de iglesia, uno ve cosas que son también parte de la práctica de la convivencia. Y también yo he visto hermanas en el pasado, ¿eh? no ahora que, para que nadie diga quién será, que no aceptaban la corrección. El niñito hacía y deshacía, le daba vuelta a los platos y el qué sé yo, en las convivencias, y la mamá brillaba por su ausencia. Entonces, ¿qué es lo que hace ese niño, esa niña consentida? Avergüenza a sus padres. Entonces, aquí está hablando con una sapiencia práctica, diaria. ¿Cómo debemos nosotros actuar? Voy terminando, hermanos. Tengo hartos pasajes aquí, pero en honor al tiempo voy a resumir. Bien. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Proverbio capítulo 22, verso 6. Siempre la instrucción bíblica, así como el Señor nos instruye, nos reprende, nos disciplina por la Escritura, así también a nuestros hijos.
Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios capítulo 4, versículo 1. Guardad, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios capítulo 6, versículo 20. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios capítulo 12, versículo 1. Finalmente, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 2. Terminamos diciendo lo siguiente: el Señor al que ama disciplina, al que ama corrige, al que ama reprende. Nosotros somos hijos de Dios y nunca jamás vamos a estar ajenos a que el Señor nos discipline. Por eso que cuando uno no anda bien o quiere ir, andar en desobediencia continua, constante, sin pedir perdón, tarde o temprano el Señor va a entrar en trato contigo porque es tu padre y te va a disciplinar. Y como dice Hebreo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo maravilloso que hemos pasado junto a tu palabra, Señor. Porque nos confronta, es un espejo divino que nos muestra nuestra carencia, nuestras faltas, nuestra soberbia. Gracias, Padre, por tu continua exhortación, reprensión, muchas veces disciplina y castigo. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles ante el pecado para pedir perdón. Como dice tu palabra, tú eres fiel y justo en perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Guarda nuestro corazón de la soberbia, de enaltecernos, de empuñar la mano y de olvidarnos de que somos hijos. Y que tarde o temprano, si no obedecemos, tú nos disciplinarás, nos corregirás como buen padre. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, por el tiempo que hemos podido compartir en esta comunión y te rogamos que tu Santo Espíritu haga una obra en cada uno de nosotros para ir demostrando más y más el carácter de Cristo en nuestras vidas. Te lo suplicamos sin merecerlo, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.